nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es tiempo de noticias aquí en Radio Martí. Hacemos nuestra pausa para llevarles a ustedes las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. En el aniversario de la restauración de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, las empresas estadounidenses siguen decepcionadas con las administraciones de Castro y Díaz-Canel, según dijo John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, una entidad privada que monitorea las relaciones económicas bilaterales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una entrevista en ocasión del quinto aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, Kavulich dijo que tras el anuncio del cambio de política hacia Cuba había una trayectoria consistente, pero que no fue lo que las empresas estadounidenses querían ni esperaban.
The expectation was that the Obama administration...
Él dice que la expectativa era que la administración Obama expandiera las oportunidades, permitir más productos, la exportación de más servicios y que el gobierno cubano mostrara su agradecimiento por lo que había hecho Obama y tratara de congraciarse con las compañías estadounidenses y usar el interés en las empresas estadounidenses como ventaja. Dice que nada de eso se materializó. Sobre el enfoque de la administración Trump hacia Cuba, el presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba dijo que nada de lo que ha hecho en los últimos 3 años y medio ha resultado en más oportunidades. Asimismo, dijo que la administración Trump ha hecho cambios específicos en relación a las regulaciones hacia Cuba que han impactado la habilidad del régimen de comerciar, pero que el otro enfoque de la administración ha sido la participación de Cuba en Venezuela. Él dice que lo que ha hecho la administración Trump para influenciar al régimen de Maduro en muchos casos ha rebotado e impactado a Cuba, a veces en formas inesperadas, como por ejemplo Venezuela exportando el petróleo que produce y dándoselo a Cuba. Dice que eso ayuda a los cubanos, pero no a los venezolanos. Pero a largo plazo no es bueno para los cubanos porque conseguir las cosas gratis no ayuda a lograr los cambios necesarios para tener una mejor economía. Concluyó diciendo que en general, al mirar el quinto aniversario del restablecimiento y las relaciones en general, las compañías estadounidenses permanecen decepcionadas tanto con la administración de Castro como la de Díaz-Canel. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Desde el exilio, el proyecto Cuba Entre Todos ha dado a conocer una lista de 10 propuestas para mejorar la isla, que vía online intentan hacer llegar a todos los cubanos y principalmente a Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, la cúpula gobernante en la isla. Julio César Morales, coordinador de Cuba Entre Todos, dio a conocer los detalles del documento a Radio Martí.
Esa propuesta la estamos haciendo desde la plataforma de Cuba Entre Todos. La propuesta número uno esencialmente es que cumplan con la ley de reforma agraria. O sea, es una propuesta de ellos, no lo están haciendo. La número dos, que los obreros, trabajadores, sean dueños directos de los medios de producción. La número tres, respetar a los trabajadores su derecho a tramitar contratos con empresas nacionales o extranjeras sin intervención del Estado. La número cuatro, aceptar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos de acuerdo a sus necesidades. 5, la creación de una sola moneda. La número 6, restablecer la autonomía de las universidades. La número 7, los profesionales deben tener derecho a escoger sus empleos sin la mediación del Estado. Número 8, ajustar el precio del pasaporte y demás trámites de viaje, acorde a los salarios de los cubanos en la isla.
La número 9, tener los fondos necesarios para cubrir los servicios sociales como la educación o la salud a través del cobro de impuestos sobre las ganancias de los trabajadores y empresas. No la retención de salario. La número 10, celebrar elecciones presidenciales y de otros cargos decisorios cada 5 años mediante voto libre, directo y secreto, sin tener los elegidos el derecho a cambiar las reglas electorales dentro de sus elecciones directas. Estas son propuestas para dentro de Cuba.
Entre los firmantes, el documento menciona a Oscar Peña, presidente del proyecto Cuba Entre Todos, Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista cubano, Enrique Patterson, ensayista, y también a Pedro Pablo Álvarez Ramos, activista de derechos humanos y expreso político del Grupo de los 75. Por su parte, en los últimos 30 días se han triplicado en Venezuela los contagios de coronavirus según cifras oficiales. La información ampliada con Adriana Núñez Rabascal.
El exponencial aumento en los contagios de COVID-19 ha causado, según la médico venezolana Lila Vega, una alta ocupación de las camas de las salas de emergencia.
En ciertas zonas del país, en donde hay mayor número de casos, ya nuestros hospitales están colapsados. Y eso responde a varias estrategias erradas. Una, no haber diseñado sitios en los cuales o mecanismos mediante los cuales los pacientes no tuviesen que acudir al hospital, sino que pudiesen ser atendidos más cerca de su comunidad y que fueran aislados en sus comunidades.
Cuando llegó la pandemia al país, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro habilitó 46 hospitales para la atención exclusiva de pacientes con coronavirus, pero 4 meses después, según esta enfermera, no se dieron abasto.
Se ha crecido desmesuradamente un alto porcentaje diario de diagnosticados contagiados con COVID-19, que se ha visto, el ministerio se ha visto la necesidad de habilitar otros hospitales cuyo fin no era para la atención de pacientes con COVID.
Maduro asegura que garantizan otros mecanismos para dar tratamiento a los contagiados.
Si en algún estado llegáramos a 80% de ocupación de camas, debemos preparar entonces. Por ejemplo, aquí en Caracas yo mandaba a preparar el estacionamiento del poliedro de Caracas para instalar ahí unos hospitales militares.
Al menos 3 estados de Venezuela ya rebasaron su capacidad hospitalaria para atender a pacientes con coronavirus, de acuerdo con la Asamblea Nacional. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Es todo en esta pausa informativa. Muchísimas gracias por su atención. En aproximadamente 55 minutos, regreso con más noticias de Cuba y el mundo. Muy buenas tardes.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música. Al transcurrir el tiempo, con los cambios propios de cada etapa, periodos, influencias, los salones de baile de la isla de Cuba vieron un buen número de formas de danzar, tanto nacionales como extranjeras. A lo que se le llama el complejo del danzón, incluye una serie de expresiones musicales, la mayoría bailables, cuyo origen se encuentra en la contradanza, pues la danza cubana, que se le empieza a llamar así como variante, vino el danzón cantado, el danzonete, el danzón con una influencia del son en el tercer trío, aquel famoso, el danzón del nuevo ritmo con el caño, donde sale el mambo, cha-cha-cha, el tiratira de Pancho Bravo, la pachanga, la chaonda, hasta los elementos de fusión actual que caracterizan la música cubana bailable, ¿no? Algunos señalan la influencia de la country dance, la danza del campo, country dance inglesa, que llega a Cuba en 1762 y posteriormente en el intercambio con las 13 colonias, porque no hay que olvidar que cuando la toma de La Habana por los ingleses, los soldados ingleses que participan en la toma de La Habana, muchos eran de las 13 colonias que estaban ya asentadas en los Estados Unidos. Y de ahí empezó el intercambio cultural entre Cuba y los Estados Unidos. Otros afirman que el origen de la contradanza cubana se halla esencialmente en la contradanza franco-haitiana, que llega a Cuba por la inmigración francesa de blancos, negros y mulatos provenientes de Haití, que venían huyéndole a la teja incendiaria de Toussaint Louverture. Lo cierto es que comienza una cierta cubanización, como se puede observar en las ya llamadas danzas cubanas de Ignacio Cervantes, Manuel Saumel, Nicolás Ruiz Espadero, Ernesto Lecuona, bueno, muchos otros. Vamos a poner un ejemplo de esto con una danza que es de las más famosas del gran Ignacio Cervantes, que nació en julio de 1847 y falleció en abril de 1905. Esta es la danza Los Tres Golpes de Ignacio Cervantes. Ahora, en cuanto al danzón, realmente se le llamó así a un baile de cuadrilla, o sea, de grupos, por coreografía, desde 1855. Y ya en la prensa cultural matancera se habla de danzones, bueno, desde 1872, que eran piezas muy similares a las llamadas contradanzas. Ahora, la migración de Haití a Cuba y a Nueva Orleans también influye en toda esta manera de hacer música. Y ya desde 1877, Miguel Failde, músico matancero, ya había compuesto algunos danzones. Entre ellos, el danzón que se señala como el primero, aunque hubo otros anteriores, pero fue el que se estrenó públicamente, el primero de enero de 1879, en el Liceo de Matanzas. El danzón se llama Alturas de Simpson porque es el barrio, un barrio humilde, donde vivía Miguelito Failde. Y fue el primero. Escuchen que todavía no está estilizado el danzón como tal. Y hay una charanga típica de conciertos, que es la que existía hasta ese momento, que lo interpreta. Alturas de Simpson, así sonó. En este danzón se definen las tres partes o tríos propios de los danzones clásicos. En la introducción no se bailaba. El formato era el que se le llamó orquesta típica, con dos clarinetes, figle, trombón, cornetín, contrabajo, percusión, incluyendo ya las pailas cubanas. Que las primeras se hacían con latas de aceite. Después, ya en el siglo XX, se fue transformando hasta la llamada charanga francesa, que tenía violines y piano, la flauta, porque el danzón no tenía piano originalmente. Pero esos mismos negros que vinieron, negros horros ya libertos, que llegaron de Haití, ya habían aprendido el instrumento de los blancos. Y habían aprendido a tocar violín y demás, y ya todo eso corrió por la isla y se introduce en el formato que va a dominar por excelencia el danzón, la llamada charanga francesa. Ya en el Bombín de Barreto, de 1910, don José Ufé, tronco de una familia ilustre de músicos, periodistas, investigadores y demás, se introducen elementos más marcados del son, sobre todo en la última parte de la pieza, lo que otros autores también empiezan a utilizar. Pero escuchémoslo, el Bombín de Barreto. Pero vamos a escucharlo por un hombre que sería un acto de justicia ponerlo. Esta pieza la grabó Consejo Valiente Roberts, Acerina. Acerina nació en Santiago de Cuba, Oriente, el 26 de abril de 1899 y falleció en Ciudad de México el 4 de junio de 1987. Es radicada fundamentalmente en Veracruz, que es un lugar donde el danzón fue acogido como algo propio. Se adora el danzón allí. Así que vamos a escuchar el Bombín de Barreto por Acerina y su danzonera, así se llamaba. El danzón, como buena música cubana, no se queda quieto nunca, va evolucionando y entra a jugar a la utilización de la voz humana cada vez más. En 1914 se estrena La Mora, de uno de los músicos más impresionantes en cuanto a historia, en cuanto a obra, fue Eliseo Grenet.
Allí en la silla hay una mora que tiene ojo más lindo que un lucero encantador. Ay, mora.
Eliseo Grenet hizo La Mora y la estrenó Juan de la Cruz Hermida en 1914. Este es el que es considerado por los estudiosos, el primer danzón cantado. Vamos a escucharlo, pero en la versión de don Antonio María Romeo, ya con Barbarito Díez, La Mora.
Acábame de querer, no me martirices más, que mi corazón está que se devora por quererte tanto, Mora, por quererte tanto, Mora.
En 1926, don Antonio María Romeo ya introduce el primer solo de piano del que existe testimonio en el danzón. En Tres Lindas Cubanas, que también le dicen Linda Cubana, ¿no? Se dice que fue otro Antonio, Papito Torroella, quien utilizó el piano en La Típica, pero sin duda el más trascendente fue el mago en las teclas, don Antonio María Romeo, de la ilustrísima familia de los Romeo, un tesoro de la música cubana. Thank you. Antonio María Romeo Marrero nació en Jibacoa el 11 de septiembre de 1876 y murió en La Habana el 18 de enero de 1955. Su orquesta se especializó en la interpretación del danzón y lideró el género de la charanga por más de 30 años. Pero bueno, no se queda tranquilo la cosa ahí. José Manuel Aniceto Díaz es uno de los más destacados creadores de música bailable, flautista, compositor, director de orquesta, pedagogo. Y le corresponde vincular a dos ritmos bailables muy significativos, ¿no? El son y el danzón. Y él abre con una nueva forma rítmica, conocida como danzonete, en 1929. Él hace una cosa muy curiosa aquí, porque presenta el número como un danzón, o sea, con toda la que, pero después entra el cantante. Lo estrenó en 1929 Arturo Aguiló, pero posteriormente lo canta Paulina Álvarez. Era un palo que se le queda como mote, la emperatriz del danzonete, la gran Paulina Álvarez. Escuchémoslo, rompiendo la rutina.
Allí en Matanza se ha creado nuevo baile de salón, con compás muy bien marcado y una gran armonización. Fiestas del gran mundo, con elegancia y distinción, ese es el baile preferido por su dulce inspiración.
Cuando hay un éxito tan grande como la voz de Paulina con el danzonete y demás, ya había el Amora, todas estas cosas, don Antonio María Romeo, que era un hombre muy inteligente y un hombre culto, con un gran dominio y con fina sensibilidad, porque todas estas cosas cuando se unen, los resultados son buenos. En 1935, él llama para que integre su orquesta a Barbarito Díez.
Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo.
Barbarito Díez, a quien llamaron en un momento rey del danzón cantado, tenía un dominio de la canción trovadoresca porque había cantado con los Gracianos, o sea, el trío de Graciano Gómez con Isaac Oviedo. El tercero. Ellos tres, pues, hicieron los Gracianos y él tenía un amplísimo repertorio de la canción trovadoresca, que no era tan conocida, no era tan radiada. La trova había sido algo que no se comercializó hasta mucho tiempo después. Entonces, ¿qué hizo don Antonio? Buscó preciosas canciones de los trovadores, las llevó al formato de rondó del danzón, las arregló y las presentó como danzones cantados. Una de ellas que la gente casi nunca la recuerda, como lo hizo Sindo Garay, sino como lo transformó don Antonio y lo cantó Barbarito, es esta que le vamos a brindar: Ojos de Sirena.
Cuando me hablaron de unos ojos verdes, sentí en mi mente el lírico tema de una canción.
y desde entonces estoy sufriendo porque mi alma se está muriendo y ya le falta la inspiración. A tiempo que se sabe que el mar se está robando todo el azul del cielo que pueda retratar. Por eso es que en las playas se dice que hay sirenas que tienen ojos verdes profundos como el mar. Por eso es que en las playas se dice que hay sirenas que tienen ojos verdes profundos como el mar.
Ya posteriormente sale Arcaño y su maravilla. Fue una agrupación de música popular fundada en 1937, quien posteriormente la convierte en una agrupación danzonera instrumental. Arcaño estaba tan seguro cuando crea la radiofónica, porque como la orquesta tocaba por radio, él la amplió, puso más violines, puso cello, de manera tal que ya él empieza a llamar una orquesta radiofónica. Y en 1938, la emisora 1010 estaba en competencia por ganar mayor audiencia que Radio Cadena Suarito, Radio Cadena Azul, y en especial frente a CMQ, que mete un batacazo con la Corte Suprema del Arte, que se lleva el rating en ese momento, ¿no? Y además la Corte Suprema del Arte, ustedes saben que fue la entidad cazatalento más importante de la historia de Cuba. Las encuestas de sintonía no le arrojaban un balance favorable a la 1010, y para darle un nivel más alto a la competencia, inauguró un espacio musical que emitía todos los días de 7 a 8 de la noche, amenizado por Antonio Arcaño Betancourt con su charanga. La Orquesta Radiofónica de Arcaño y sus Maravillas. En 1937, él ya da a la publicidad y con la radio como vehículo lo que él llamó el danzón de nuevo ritmo, que fue el antecedente del mambo de Israel Cachao y posteriormente Damaso Pérez Prado, que se forma la discusión. Arcaño había tocado en la Orquesta Gris de Armando Valdés Torres, muy famosa en una época. Ahí cantaba Fernando Collazo. Tuvo la Orquesta Maravilla de Siglo, y de ahí salió el danzón mambo, que es un danzón de Orestes Macho López, el hermano de Israel López, cachao. Mambo no era una palabra que inventaran. hay partituras antiguas que dicen, de música popular, que dicen mambo hasta el infinito. La parte del mambo se le llama al interludio, al espacio entre las dos partes de la canción que las empata, el puente. También se le llama así, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo el mambo que crearon Orestes Macho López, que interpretó a Arcaño y su maravilla.
Estás escuchando Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Por supuesto, después, cuando ya Pérez Prado lleva el mambo a la orquesta de metales, que empieza a hacer mambo por allá por el año 48, yo creo que fue, ¿no? Sí, y entonces ya un poco que se desvirtúa, ¿no? Y empieza la bronca, porque decía Arcaño que de nuevo ritmo había subido en mambo porque subió en su orquesta. Pero también decía Arsenio Rodríguez que con su ritmo diablo, todas las innovaciones que había hecho en el son cubano lo habían tomado para hacer eso. Y siempre hubo una gran discusión donde se fue incluso, quizás si Pérez Prado lo hubiera puesto a su creación, Babalabatibiri, no hubiera habido bronca, pero la puso mambo y todo el mundo reclamó mambo. Había antecedentes en otros lugares, ¿no? Pero bueno, esa fue también una de las variantes que surge del danzón. Ahora, del sonido como tal, el sonido que imperaba era el sonido de charanga francesa, como yo decía, los violines, la flauta, el piano, la percusión cubana con las pailas. Después, Arcaño ve al Arsenio con tumbadora, le dice, préstame la tumbadora, porque la tumbadora era folclórica, era para otros ritmos, no se usaba en la música popular. Y Arcaño le pidió prestada el tumbador y lo utilizó en su orquesta, y entonces ya pues introdujo también la tumbadora en la típica, o sea, en la charanga francesa. Pero una de las variantes preciosas del danzón es danzón con metales, como hizo Héctor Rosel Chepín, digamos la reina Isabel, o como hizo don Ernesto Duarte, Ernesto Duarte Brito, con Cicuta Tibia. Duarte nació el 7 de noviembre de 1922 en Jovellanos, Matanzas, y murió en Madrid, España, el 4 de marzo de 1988. Fue un excelente arreglista y autor, el bolero Cómo Fue, que se hizo inmortal en la interpretación de Benny Moré, de que se han hecho no sé cuántas versiones, pues es de él, disquero, arreglista, compositor. Ya en una época tenía como cantante, con él trabajó Benny en una época. Pero ya en los 57, 58, por ahí, 59, su orquesta tuvo a Tata Ramos y a Rolo Martínez. ¿Qué hizo entonces Duarte? Duarte cogía coplas españolas y se las montaba a Tata Ramos en tiempo de son, tiempo de guaracha, como sea. Y a Rolo escogió rancheras, canciones rancheras mexicanas. Echaban a mí la culpa, Paloma sin nido, y dio un paro tremendo en eso. Yo me acuerdo que ellos iban, cuando era un niño todavía, al Té Bailable, que se le llamaba así, los domingos por la tarde que se hacían en los clubes. Y yo estaba en el Club Náutico Marianao y siempre veía a esta orquesta tocar, ¿no? Después vino el chachachá, pero bueno, vamos a escuchar este bellísimo danzón. Yo creo que este es un danzón precioso, con el saxofón, la trompeta, o sea, con instrumentos que no eran habituales en el danzón, pero se utilizaron así, ¿no? Cicuta Tibia. En 1953 fue la explosión grande de Chachachá, que ya se había grabado La Engañadora, pero se había hecho ya esto Silver Star, ¿no? Se habían hecho una versión de Central Constancia, pero ya cuando el Chachachá sale a la palestra, ¡buf! Tremendo. Fíjense ustedes, hay una cosa con el Chachachá que es importante tenerla claro, porque bueno, el Chachachá sale de la Orquesta América de Anacario Cipriano Mondéjar Soto. O sea, Ninón Mondéjar. Pero el primer violín y arreglista y el compositor era Enrique Jorrín, aunque tenía otros ilustres compositores y arreglistas y violinistas que había heredado de Arcaño, como el maestro Félix Reina. Entonces, ya cuando sale Chachachá de todo el mundo lo dice de Jorrín, pero de la Orquesta América, ya es un paro mundial. Dice Jorrín que él arregló el Chachachá cuando se dio cuenta de que los turistas que iban al salón de baile que había en Prado y Neptuno, que tocaban allí, no entraban, no podían entender, sobre todo los turistas norteamericanos y españoles, lo que fueran. El cubano sí, pero no podían entender el bajo anticipado propio del son cubano que después permeó todo lo demás. Y entonces Jorrín dice, yo quería hacer un ritmo que fuera más fácil para el bailador que no entendía la música cubana y la síncopa y el bajo anticipado. Entonces hace el cha-cha-cha, que le pone así por el ruido de los zapatos cuando marcaban cha-cha-cha, un, dos, cha-cha-cha en la madera del tabloncillo donde se bailaba. Eso fue una vez, una entrevista que dio larga explicando eso. Pero bueno, el que se lo llevó fue la engañadora, a punto tal que salió una bailarina que estaba en Cuba, norteamericana, con una capa de nylon transparente en Blumen por todo Prado y Neptuno. Tuvo la policía, no sé, después la contrataron los de Sevilla, con aquel atrevimiento hizo negocio. Pero escuchemos la engañadora de Enrique Jorrín.
A Prado y Neptuno iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita y bien formadita. Mujeres que nos tratan de engañar.
¡Me dijiste!
Ya nadie la mira, ya nadie suspira, ya sus almohaditas nadie las quiere apreciar.
La evolución continuó. Vino la pachanga, vino el Eduardo Davidson, la Echa Onda y la fusión de ritmos en los formatos hoy en día. El danzón existe y continúa, tanto con la orquesta de Miguel de Tía Failde, tataranieto de Miguel Failde, como con los grandes jazzistas cubanos, como Maraca, Alejandro Falcón, Hernán López Nusa, José Luis Cortés, Emilio Morales. Todos tocan danzón, pero es un danzón con elementos armónicos novedosos, ¿no? Y hay una muchacha que conocí muy joven, era una mujer tímida, quizás por eso no fue una super gran figura, pero sí fue una productora, compositora, arreglista y multiinstrumentista. Tocaba teclado, tocaba saxo soprano, flauta, experta en el trabajo de las nuevas tecnologías, que se llamó Lucía Huergo Guitián. Lucía se movió fundamentalmente en el mundo del jazz habanero desde los años de la década de 70 hasta su deceso. Su obra en solitario no ocupó espacios en los medios nacionales. De ahí que se le identifica más con su presencia en grupos, en discos. Por ejemplo, ella estuvo con Síntesis y después estuvo con Mezcla. Falleció el 1 de mayo de 2015 en La Habana, Cuba, víctima de un carcinoma de pulmón. Tenía 63 años de edad. Esta melancólica pieza en homenaje a Ernest Hemingway se llama Danzón Habana y es de una obra mayor que por suerte se pudo grabar y constituye una joya actual del género danzón, el Danzón Habana de Lucía Huerco. Esto es todo por hoy. Gracias a Fuentes Viñoli por su excelencia como editor y productor de este programa. Este es Tulio Pinelli quien les habla, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo.